mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Miguel Layún en exclusiva. Hablaremos con el nuevo refuerzo de las Águilas. ¿Qué objetivos tiene en su regreso al nido? A continuación. Continúa la preparación del Tri. Mañana, México enfrenta a Honduras. ¿Podrán los delanteros romper la mala racha? Todo esto y más en Marca Claro.
Y comienza un programa de primera, en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 11 de junio, 3 de la tarde, con un minuto. Muchas cosas que platicar, muchos temas sobre la mesa y aparte un programón el que tenemos hoy, ¿eh? Exclusiva con Miguel Layún. Vamos a platicar en exclusiva con Miguel Layún, con el nuevo futbolista de las Águilas del América, y también con Julen Lopetegui. Ojo, ¿eh? Ex técnico de la selección de España. Ex técnico del Real Madrid. Conoce muy bien, pero muy bien, a los futbolistas mexicanos. Y es un tipo que sabe y bastante. Aparte, lo que está haciendo en Sevilla es espectacular. Entonces, bueno, vale la pena platicar con Julen Lopetegui. Hoy lo tendremos en exclusiva. ¿Se llevará el Tecatito Corona en Sevilla o no? Bueno, pues vamos a platicar con Lopetegui. Hablaremos también de la Eurocopa, el inicio de la Eurocopa. Un torneazo que hace una inclusión tremenda por todo lo que significa. Estaremos actualizando 0-0 Turquía-Italia. Toño Moreno está muy enojado con el VAR porque no le marcaron un penal a Italia. 0-0 Turquía-Italia. Y este domingo ya arranca la Copa América también, ¿eh? Arranca ya la Copa América. Así que el fútbol de verano empieza. Y lo vamos a disfrutar muchísimo porque no solamente es Eurocopa, Copa América, también hay Copa Oro, hay Juegos Olímpicos. Va a ser un verano intenso el que tendremos. Toño Moreno, ¿cómo estás, Toño? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? Alejandro, a toda la gente que nos sigue en todas las plataformas, que nos escucha también en MBS. La verdad es que, pues sí, ya arrancó. Mira, fue un banderazo después de que te decía que nunca para el tema del fútbol, ¿no? Porque tuvimos la final de la Champions, después tuvimos la liguilla y la final del fútbol mexicano, después ese torneo de cuatro países de la CONCACAF y la final contra Estados Unidos, y luego hemos tenido la preparación de la Olímpica del Jimmy, que mañana, por cierto, vuelve a jugar, y lo acabas de decir tú en ese orden. Hoy arranca la Eurocopa, el domingo comienza la Copa América, se empalman prácticamente un mes, pero cuando terminen ya está comenzando la Copa Oro. Y la Copa Oro no ha terminado cuando ya arrancan los Juegos Olímpicos. Mientras están los Olímpicos, ya arranca el torneo de la Liga MX. O sea que estamos hablando de que no vamos a parar de ver fútbol. Y prácticamente diario, te diría que en los próximos 30, 35 días, entre tema de Copa América, Eurocopa, Copa Oro, o sea, uno que otro de descanso, pero martes, jueves, viernes, o sea, va a haber fútbol para aventar arriba. A mí, sinceramente, les platico, Nico, la Euro me encanta. He tenido la oportunidad de cubrir ese evento y mucha gente me dice, ha sido a mundiales, ha sido a esto y lo otro. El que más me ha marcado en mi vida fue una Eurocopa en Inglaterra. Y bueno, ese lo pongo, el sabor de una Eurocopa. ¿Te acuerdas cómo la bautizó Valdano alguna vez la Eurocopa? Un mundial sin pobres. Era dura la definición.
Así decía.
La Eurocopa es un mundial sin pobres. No, ahora no. Ya se meten otros, porque ya son 24, pero me encantan las Eurocopas.
No, no decía un mundial sin Argentina y Brasil, decía un mundial sin pobres.
No. Esa fue famosa, él decía, la Eurocopa es como un mundial sin pobres. Todo el mundo, ¿qué? No, bueno, pero ahora ya se meten 24, o sea, ya hay países, con todo respeto para Macedonia, pues que van a debutar y adiós.
¿Allá hay pobres en la Eurocopa, Toño, es lo que quieres decir?
Ya hay, bueno. Yo respeto, como dice Bora, yo respeto.
Tú respetas, muy bien. Alex Orbañanos, ¿cómo estás, Alex? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? Toño, fuerte abrazo. Pues, ¿qué puedo decir? Sumamente ilusionado, ¿no? Por todo lo que comienza ya hoy, es el banderazo inicial. Una presentación de la Eurocopa también espectacular y bueno, pues ya listísimos. Y por si fuera poco, bueno, pues mientras o a la par de todos esos torneos importantes, pues ya empiezan pretemporadas y ya reportan algunos jugadores con sus equipos de la Liga MX, entendiendo el valor que tienen los torneos internacionales, pero no podemos dejar a un lado que ya el fútbol mexicano ya está regresando y ya está empezando a prepararse para comenzar un nuevo torneo, así que por todos lados donde le buscamos vamos a tener algo interesante de qué platicar estos meses.
Muchísima información. Bueno, pues son las 3 de la tarde con 5 minutos y esto es Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 8 minutos. Y la Eurocopa de Naciones, minuto 51. Turquía e Italia están empatando 0-0 después de 51 minutos. ¿El VAR te molestó, Toño?
Es que hay dos jugadas en el primer tiempo. Una puede ser discutible, ¿eh? Una mano que se da en el transcurso de la primera parte. Pero ya para terminar hay una clarísima, una más, dentro del área y hay VAR, porque digo, para eso está este auxiliar del árbitro y no lo señalan. Digo, yo escuchando las transmisiones, todos los estaban narrando, coincidían y yo también. O sea, no estoy loco, no lo vi nada más yo. Y sí me parece que son de las cosas que influyen, porque ahora mismo te diría que ya arrancó el segundo tiempo y están 0-0 para Italia y Turquía. Entonces, bueno, hay jugadas claves, o sea que en todos lados se cuecen habas, dirían por ahí. Nos quejamos a veces de la aplicación del VAR en nuestra liga, se da incluso en la inauguración de la Eurocopa.
Sí, que, a ver, raro, porque en el Mundial se utilizó el VAR y la verdad es que se utilizó de manera fantástica, ¿no? También hay que decirlo. Pero bueno, me da muchísimo gusto saludar a Miguel Ayun, futbolista de las Águilas del América. Miguel, ¿cómo estás? Suena raro, ¿no? Futbolista de las Águilas del América, Miguel Ayun, otra vez.
Muy bien, muchísimas gracias por este tiempo. Contento, emocionado, ya lo he dicho muchísimo. La gente sabe lo que representa el América para mí. Yo creo que no tengo que decirlo más. Y sí, suena raro, pero se logró. Estamos de vuelta.
Miguel, a ver, ¿cómo se da esto? Porque fue un bombazo de un día a otro. Anuncia Miguel Ayun, nuevo futbolista del América. ¿Cómo fue? O sea, si nos puedes contar un poquito el proceso para que regresaras al América.
Pues la verdad es que fue muy, muy rápido el cómo sucedió todo. Yo tenía 6 meses de contrato más con Rayados. Todos sabemos lo que puede pasar, ¿no? Cuando hay 6 meses, yo estaba con la posibilidad de firmar como agente libre para presentarme terminando estos 6 meses de contrato con algún otro club. No me encanta ese formato, te lo digo sinceramente, no me encanta porque creo que no es sano para ninguna parte, pero pues también sería complicado llegar al fin del contrato y que simplemente al fin del contrato pudieras negociar, ¿no? Entonces, bueno, dicho este preámbulo, se plantea la posibilidad de salir libre con Rayados, analizar diferentes opciones que teníamos desde hace tiempo, ¿no? No entre ellas América, incluso, digo, lo que es, no teníamos América en el radar, pero teníamos otras opciones que habían resultado interesantes, entre ellas estaba algún tema en la MLS, y cuando Rayados nos da el visto bueno, obviamente yo cedo los 6 meses que me quedaban de salario, y cuando nos dicen que, bueno, que están de acuerdo, que entienden la situación y que lo ven bueno, como una situación real y viable, le comento a mi agente: oye, América es América, estoy como jugador libre, ¿no? ¿No te importaría plantearlo, a ver qué podemos hacer, si hay posibilidad o no? Y se dieron las cosas, Santiago lo veía bien, Santiago Baños, pero respeta muchísimo el tema de Santiago Solari, el míster, así es que habló con el míster, y una vez que el míster también dio el visto bueno, o sea, dijo, sí, me interesa definitivamente, pues ya se acercaron conmigo, y bueno, ya ahí empezamos a hablar del tema. Fue muy rápido porque también yo creo que todo el mundo esperaba esa larga negociación, temas de salarios, etcétera. Yo le dije a mi representante, el dinero no va a ser una traba para volver a la América, no voy a poner una pega con el tema del dinero. Entonces, habla con ellos. Y si tenemos una oferta concreta, vemos cómo echarla a andar y cómo caminar. Y pues fue así. Yo acepté bajarme el salario, entendiendo las posibilidades que tenía América para hacer la oferta. Y ya está. Por eso fue que fue tan rápido, no se sabía nada. Porque también, obviamente, te digo, pues, todo fue de que terminó el torneo, hablamos con Rayados, se planteó la posibilidad, ellos seguían teniendo el considerado que yo siguiera el siguiente torneo en el equipo. Entonces, ahí, cuando liberan, pim, pam, las cosas cuando se dan y cuando se encaminan de forma así, yo creo que están destinadas a ser, ¿no? Y así lo veo, creo que tocaba volver a la América y estaba ya prescrito.
Miguel, me da mucho gusto saludarte, Toño Moreno. Bueno, réntale tu casa en Monterrey al Piojo, que ya va para allá, y que te rente la suya acá, que por cierto con el Piojo fuiste campeón, y ahora te toca otro técnico. Ya hablabas tú de Solari. ¿Has podido platicar con Santiago?
Ah, vamos a ver, entrenó a un equipo como el Real Madrid, con las figuras que entrenó, sin duda será alguien a quien se le puede aprender bastante, ¿no? En cuanto a hablar con él, sí, me dio ya la bienvenida. Hablamos muy por encima, ¿no? Fue más para el tema de la bienvenida, conocernos un poco. Yo creo que, bueno, con el tiempo iremos platicando. Yo creo que él me externó que me conoce, que sabe lo que le puedo dar, etcétera. Platicaremos muy probablemente detalles tácticos de qué es lo que él busca, en qué posiciones las busca, ¿no? Porque al final, pues bueno, sabemos que puedo desempeñarme en diferentes posiciones. Yo tengo que entender un poquito dentro de las posiciones que puedo jugar, que son ambas laterales, ¿no? Obviamente teniendo preferencia más por la lateral izquierda, que lo sabe todo el mundo, que por la derecha, pero las puedo cumplir las dos. El tema de los interiores, que es otra posición donde puedo desempeñarme, ¿no? En las bandas, como mediocampista pegado a las bandas, incluso como doble cinco, que ya he jugado en algunos clubes como doble cinco. Ese tipo de posiciones en donde yo puedo ser viable, ¿no? Por mis características en algún momento, para mí será muy importante entenderlas, y mientras antes mejor, para que cuando tenga la posibilidad y ojalá que se me requiera bastante en el terreno de juego, pues poder hacerlo de la mejor forma y poder estar ya con mucho conocimiento de lo táctico que busca él y de las características que quiere en cada posición, para poder, te digo, sumarle al equipo y ser un jugador que le dé esa variante, ¿no? Al esquema que él pudiera plantear.
Ya. Oye, Miguel, todo el mundo lo reconoce, ¿no? Ese cambio de todo es culpa del Layún, al Layún triunfador en Europa con la selección mexicana, ahora vuelves a la América. ¿En qué momento se da ese cambio de todo es culpa a este Layún?
Pues yo creo que estamos todos igual, ¿no? A veces no nos percatamos lo rápido que va la vida, vamos trazando los objetivos y metas y vamos luchando día a día para alcanzarlas, y no nos damos el tiempo para ver lo rápido que se va en general todo lo que hacemos. Creo que ha sido una trayectoria que he disfrutado muchísimo. Eso estoy seguro que lo he disfrutado mucho. He sufrido otras etapas también. Y lo más importante de esto, que me ha dejado grandes enseñanzas. Creo que he aprendido muchísimo en esta carrera, con la gente que me he podido rodear. Me ha encantado absorber conocimiento de todas las personas, de las vivencias que he tenido, y sí, pareciera que fue ayer, ¿no? Cuando estaba viviendo uno de los momentos más difíciles en tanto mi vida personal como en mi carrera, y de repente que abres los ojos y estás aquí, ¿no? Llegando al club en otras circunstancias, como un jugador experimentado, con otras exigencias también, y pues bueno, me llena de emoción y de orgullo poder voltear y ver lo que recorrí para llegar hoy al Club América y poder darle una opción distinta a la que fue en aquel momento Miguel Layún.
¿Cómo estás, Miguel? Gusto saludarte. Hoy ya estás de regreso, ya todo es alegría, pero sea honesto, ¿no sentiste por ahí de alguna manera molestia? ¿Te quedaste con la espinita de que no te marcaron para regresar justamente?
¿Por qué no me guiñaron ni el ojo, no? No, mira, a ver. Claro que siempre uno espera, ¿no? Que si tuviste una bonita historia, pues haya algún tipo de acercamiento. Pero también entendí que muy probablemente fue lo que yo entendí, porque no lo sé, o sea, no me consta, ¿no? Lo que yo entendí o lo que yo deduje de la situación es que no estaba no era lo que buscaba, no era algo que el cuerpo técnico en aquel momento, junto con la directiva, vieran como algo necesario o que le sirviera en ese momento al plantel que tenían. Y me lo dejé de tomar como un posible tema personal, ¿no? Entonces, eso permite que haya estado yo tranquilo, que estuviera en paz con esa situación y que también me permitiera llegar a ser el profesional que soy a Rayados y brindarme al máximo para buscar los objetivos colectivos de aquel momento. Ahora, no significaba que, por más que lo viera imposible, no siguiera latiendo en mi corazón esa pequeña esperanza de volver al América, aunque conforme fueron pasando los torneos y el tiempo lo veía cada vez más lejano. Pero pues mira, así es la vida, ¿no? Es así de sorpresiva. Cuando menos te imaginas, está ahí y te presenta la oportunidad y pues bueno, hay que saberlas disfrutar y aprovecharlas.
Es un hecho, ¿no, Miguel? Que eres otro Miguel al que llegó en la primera etapa. ¿Cómo has palpado en redes sociales, en la calle? ¿Cómo la afición ha tomado tu llegada? O sea, sabes cómo es de exigente la afición americanista. Y si no, ¿sientes por ahí cierto miedo, nerviosismo de que vuelvas a sufrir por ahí esas críticas?
Si tiene que venir, que venga. Si tiene que venir, que venga. La vida es así. Y la verdad es que yo a lo largo de mi vida he sido una persona muy poco miedosa. Muy poco miedosa porque he tomado los riesgos que mucha gente tal vez no tomaría. He apostado el all-in más de una vez en mi vida, en mi carrera. Y lo hago convencido de lo que sé que puedo dar, de lo que sé que soy y de lo que puedo aportar. He visto de todo, he visto a la gente que está encantada con el regreso y que lo está viviendo tan feliz como yo. He visto gente que piensa que ya soy un cartucho quemado y que no puedo aportarle nada al equipo. Gente que está en duda, ¿no? He visto de todo, he leído de todo y todos los recibo con los brazos abiertos, ¿no? El que no cree, yo voy a trabajar para que el día de mañana crean. El que está en duda, pues que se convenza, y el que está feliz, pues que siga feliz, ¿no? A final de cuentas, sé lo que representa y el miedo no. Lo que te iba a decir es, he absorbido muchos miedos en los últimos años, responsabilidades, estreses, tonterías que he ido metiéndole a la mochila, pero me encanta. Y de verdad no sabes la paz que siento de darme cuenta que ese Miguel con coraje, con determinación, aventado, aventurero, sigue estando dentro de mí, ¿no? Porque pues hoy pude haber buscado a lo mejor una salida más cómoda, entre comillas, ¿no? En esta recta final de mi carrera y no arriesgar, ¿no? El capítulo tan bonito que vivimos, ¿no? Porque obviamente hay gente que lo ve así, ¿no? Les dan miedo las segundas partes. Pues bueno, sí. Siempre y cuando entendamos lo que podemos hacer, yo creo que uno lo encara de manera muy distinta. Y te digo, no tengo miedo de que pueda pasar. Creo que puede pasar en cualquier lugar. Entonces, si lo voy a hacer, mejor hacerlo en el lugar donde yo quiero estar y donde me representa más que ser un profesional como siempre lo he sido. Entonces, por eso es que me siento feliz y pleno de mi parte deportiva haber absorbido o tomado esta decisión y sobre todo de cómo se dieron las cosas. De verdad, creo que como se dieron es porque tenía que ser, ¿no? Y si tenía que ser es por algo. Alguna enseñanza me va a traer o cosas muy chingonas y enseñanza. Entonces, estoy así, ansioso y ya con muchísimas ganas de que esta aventura nuevamente empiece y que podamos escribir el capítulo 2.
La última de mi parte, Miguel, hablabas de miedos, ¿no? Lo hiciste público, todos lo conocimos, pasaste por una situación de salud complicada, que me imagino que fue como el parteaguas para saber, bueno, si me critican, si me aplauden, si juego en el Madrid, si juego en el América. Eso es totalmente a segundo término, después de que en un abrir y cerrar de ojos has de haber sentido mucho miedo de perder absolutamente todo. Me imagino que esto te ha ayudado mucho, Miguel.
Sí. A ver, es uno de los temas que dependo mucho de mi momento emocional, cómo lo recibo, ¿no? El otro día me sacó un montón de lágrimas. Hoy estoy un poco más tranquilo, te lo puedo decir, un poquito más equilibrado, ¿no? Emocionalmente. Definitivamente, en un abrir y cerrar de ojos me di cuenta que la vida se puede ir. y que hay otras cosas que son más, más importantes que un aplauso o un abucheo, ¿no? Mis hijos, mi familia, mi mujer, o sea, eso es mucho más importante. Pero bueno, tampoco te voy a mentir, de mi carrera quiero disfrutarla y obviamente no es lo mismo un abucheo que un aplauso, nunca será lo mismo. Pero todo es gasolina, un aplauso es gasolina y un abucheo también puede ser gasolina. Entonces, por eso te decía, ¿no? Parte de la enseñanza que me dejó precisamente el capítulo que viví personalmente es eso, intentar disfrutar al máximo, ¿no? Y entender que esto es temporal y que se va demasiado rápido y que justamente lo que compartimos ambos en hace unos instantes, en un abrir y cerrar de ojos la vida cambia. Entonces, mejor decidir hacer e intentar lo que uno tiene en mente, lo que uno quiere lograr, que simplemente quedarse atemorizado y escondido y hacer lo que nos enseñaron, ¿no? Meternos en esa cajita y no salirnos de ahí. Estoy, te digo, cada vez se fortalece más esa parte de mí de salirme de la caja si es lo que me hace feliz. Y pues hoy te lo puedo decir abiertamente, ¿no? Entonces, estamos con esa idea, con esa perspectiva y, bueno, con mucha ilusión de disfrutar muchísimo y también muy tranquilo porque, bueno, cuando me tocó hacer los exámenes médicos con América, pues uno de los exámenes que tenía que hacer, tanto por parte del club como porque me tocaba por temporalidad, era el chequeo de todo lo que era la zona del riñón y donde pudiera haber hecho metástasis el tumor y checar que no hubiera ninguna presentación, o sea, que no se presentara ningún otro quiste, que fue como se detectó en aquel momento. Y bueno, gracias a Dios salimos bien, así es que un respiro, una bocanada de aire nuevamente para los siguientes meses.
Ah, bueno, seguro. Estamos platicando con Miguel Ayun, futbolista del América. Miguel, eras titular en Rayados y no ibas a selección. Ahora llegas a América y selección. ¿Por qué no estás en selección nacional, Miguel? ¿Cuál sería tu respuesta, no? ¿Tu justificación?
Yo creo que tiene que ver con los gustos, ¿no? Probablemente la gente que está yendo a selección es más del gusto de las características, de lo que busca el Tata Martino. Sé también que hay una diferencia entre el Miguel que estaba en Porto, en Sevilla, ¿no? Pues en España incluso jugué todos los partidos en una liga competitiva, marqué goles, jugué Champions, etc. En Rayados arranqué muy bien en la CONCACAF, vino el tema del cáncer, vinieron muchas cosas, tanto a nivel personal, emocional, psicológico, con esta, me sentí muy frágil, muy vulnerable y físicamente me costó regresar. Me cortaron un pedazo así de riñón, ¿no? Y las heridas pues obviamente cicatrizaron, fueron en el abdomen. El core es sumamente importante para todos los ejercicios que hacemos. Entonces no fue sencillo por ningún motivo. Entonces tuve como una caída y pues es natural que también, a ver, en selección tienes que estar en tu máximo nivel, ¿no? Y yo lo tomo así. Hoy tengo una nueva oportunidad, me estoy preparando como siempre al máximo. El torneo pasado creo que nuevamente comencé a levantar el vuelo en mi calidad, en lo que puedo aportar. Tuve oportunidad también de participar en posiciones donde puedo poner en la mesa cosas distintas y también me dan más herramientas para pelear por el puesto. Y bueno, yo seguiré levantando la mano, pero pues no nada más se trata de levantarla aquí diciendo quiero estar en selección, ¿no? Me tengo que romper... me evito la palabra en el entrenamiento con el Club América, en los partidos cuando me toque estar y ahí volver a levantar la mano y pues obviamente mi objetivo es estar en Qatar, pero pues no es nada más decirlo, ¿no? Tengo que trabajar muy duro. Sé que hoy cada día que pasa y cada convocatoria que pasa, quienes están ahí pues van ganando terreno, pero bueno, estoy seguro que si logro llegar al nivel que sé que puedo llegar, pues bueno, será una oferta bastante interesante, ¿no? Tener más posibilidades en la selección.
Oye, Miguel, conoces bien a Funes Mori, está sonando mucho que puede ser seleccionado nacional. ¿Qué opinas?
Es un jugador que puede aportar muchísimo. Rogelio es un 9 que tiene unas características importantes, que el tipo es ambicioso, quiere ganar, tiene características que probablemente no las encontremos en otros nueves que tenemos aquí. Y soy partidario que cuando la gente viene a sumar, bienvenido sea, ¿no? Adelante. Entonces creo que puede dar una opción interesante. Es un gran tipo, como persona es extraordinario. Y bueno, si se dan las cosas, pues ojalá que llegue y ojalá que la rompa con selección y que haga las cosas muy, muy bien y que siga haciendo, pues, lo que te digo. Al final, nosotros lo que tenemos que hacer son opciones y que el técnico elija lo que a él más le guste y lo que más sienta que le va a beneficiar a la selección para conseguir los objetivos de selección que todos queremos. Entonces, si él va a ser una opción más, adelante. Y mientras más opciones tenga el técnico, mejor. Entonces, por eso nosotros nos tenemos que enfocar en el terreno de juego, hacer las cosas bien y darle esas opciones al técnico.
Sin duda. Miguel, te mandamos un abrazo. De verdad, gracias por tu tiempo y todo el éxito del mundo en este nuevo reto. Gracias, Miguel. Te mando un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Como siempre, un placer hablar con Marca Claro. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto.
Gracias. Saludos. Gracias, Miguel. Layún, ahora futbolista del América. Caray, creo que Toño, le preguntabas, todo era culpa de Layún y después Layún era titular en la selección y se fue a Europa. Y sí, creo que hay que valorarle y hay que destacarle a Miguel Layún, que siempre ha tenido esa fortaleza mental para luchar, para pelear, para sobresalir, incluso en adversidades.
Dijiste tú con lo que yo te iba a contestar, el tema mental. O sea, lo de Layún sobrepasó una crítica normal a un jugador. Hay jugadores con los que la afición se mete, ¿no? Y si no haces goles, si no andas bien, si declaraste algo mal. Lo de Layún fue un trending topic, fue un tema ya de bullying, fue un tema de hacerse chistoso el aficionado, el no aficionado, de crear ese, todo es culpa de Layún, y me parece que lo mental está sobre todo lo demás. Y lo de la selección no lo descartes, digo, ves a Gallardo y ves a Chaca y lo que quieras, y falta un año para el Mundial. Si Layún anda bien en un equipo tan mediático como el América, no lo descartes.
Sí, sin duda alguna. Que le costará trabajo a Alex tener minutos en América. Tampoco es como que ya, por ser Miguel Layún, va a ser titular indiscutible, pero trae, claro, toda la actitud de pelear.
Sí, claro. Hoy Solari sabe que en sus dos laterales tiene competencia, porque si algo te puede dar, y una de las razones por la que Solari dice, bueno, bienvenido Miguel Layún, es porque te juega por izquierda como te juega por derecha. Ya el propio Miguel nos decía todas las posiciones que él considera domina, y ahí entonces el técnico puede sentirse tranquilo de que en cualquier lado que se necesite puede estar. Hoy está claro, hoy llega a un lugar donde Jorge Sánchez es titular por derecha y donde Fuentes es titular por izquierda. Dependerá de los titulares mantenerla y de Miguel Layún, bueno, pues poner ese extra, como nos decía, para levantar la mano y ganarse un lugar.
Sin duda. Sin duda alguna. Las 3 de la tarde con 30 minutos a ver Eurocopa de Naciones. El primer partido. Italia ya le está ganando 2-0 a Turquía después de 73 minutos. 2-0 gana la selección de Italia a Turquía en el partido inaugural de la Eurocopa. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Fue a la selección mexicana, muchas bajas de la selección mexicana al partido de mañana contra Honduras. Pausa, regresamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 33 minutos. Juego de preparación de la selección mexicana. El Tri enfrenta este sábado, el día de mañana, a Honduras en un amistoso rumbo a la Copa Oro. ¿Podrá la selección mexicana quedarse con el triunfo? Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le apuestes a tu equipo favorito. Por ejemplo, si apuestas esos 400 pesos a que México sea el ganador del partido, podrías cobrar hasta 613. Caliente.mx, más acción, más diversión. ¿Hay bajas en la selección mexicana para este partido, Alex?
Sí, muchas. Este es de los típicos o de los clásicos partidos que tuvieron que entrar en donde hubo espacio, donde no servían de mucho, siendo honestos. Se enfrenta a Honduras después del Final Four y previo a la Copa de Oro. Y varios jugadores que, bueno, tendrán un verano larguísimo, ya sea desde la preparación del Final Four hasta Copa Oro o Juegos Olímpicos. Bueno, pues decidieron darles un pequeño descanso. Es el caso de Guillermo Ochoa, Guardado, Herrera, Irving Lozano, Salcedo ya unos días anteriormente también regresó, el César, el Cachorro Montes, él por un tema de lesión, Pizarro y Jonathan Dos Santos también por tema de lesión no estarán en esta convocatoria. En fin, veremos una selección sumamente, digamos que alternativa, sin querer desprestigiar a los que estarán en el campo, pero está claro que será un partido para cumplir primero con el contrato con esta empresa de fútbol en Estados Unidos y, bueno, para que el Tata vea otras opciones y empiece a sacar conclusiones para ya definir su lista, que en 2-3 días tiene que quedar ya registrada la lista de Copa Oro.
Y por ende la de Juegos Olímpicos, ¿no?
También.
Van de la mano.
Correcto.
Y, Toño, ¿te acuerdas? Al principio platicamos con Gerardo Martino y nos decía, prioridad Juegos Olímpicos, todo Juegos Olímpicos. No sé si hoy vaya a cambiar un poco el discurso después de lo que pasó en la Liga de Naciones de CONCACAF y de saber que sí, el apoyo para Juegos Olímpicos, pero que en Copa Oro tampoco se puede hacer un papelazo.
Desde hace 2 años que llegó el Tata al fútbol mexicano, yo solamente lo calificaría con una palabra, ha sido coherente. Y me parece que si lo dijo, lo va a cumplir, que le está dando a Jimmy la opción de ser el que tiene mano para elegir, quiero a Herrera, o quiero a Lozano, o quiero a Ochoa, o quiero a Martín, o quiero a los que escoja. O sea, pero me da la impresión de que el Tata tiene que cumplir, porque sabe que, bueno, pues esa competencia oficial que es importante, tiene en este momento prioridad sobre la Copa Oro. Ahora, el partido importante de este proceso preparativo, digamos, se perdió. Fue con Estados Unidos. Ahora vienen estos partidos contra Honduras, contra Panamá, contra Nigeria, para ver cómo llegan a la Copa Oro. Entonces, también, si no, ¿cuándo vas a ver a Cota? ¿Cuándo vas a ver a Córdoba? ¿Cuándo vas a ver a ese tipo de jugadores que, evidentemente, son los que van a jugar este fin?
A ver, sin duda, congruente. Yo también creo, aunque con el tema de los delanteros, Toño, ya empieza a haber un asterisco ahí, ¿eh? Ya empieza a haber un asterisco porque sale y dice que no necesita 9, pero después va a convocar a Funes Mori, no llama a Ormeño y Ormeño se va con Perú, no llama a Javier Hernández. O sea, también, Toño, ya empieza a haber un asterisco, que aparte cuando los resultados no lo acompañan, ahí es cuando empieza ya los problemas.
Pero que no llame a los que no le gustan no quiere decir que no sea coherente con lo que él piensa.
No.
Para ti, para mí, por supuesto, pareciera que una cosa va con la otra. Pero para él, o sea, la coherencia de él es el que está llamando a los que quiere. Yo no quiero suponer siquiera que alguien le imponga o que le hayan dicho, oye, el Chicharo marcado, aunque lo quieras no lo vas a poder llamar. Se vería muy raro, han manejado con esa telaraña ese tema y por eso hay especulaciones, pero yo sigo pensando que, bueno, pues no llama a Ormeño porque no le gusta, como no le gustó a otros técnicos en otros procesos, algún jugador. Te platicaba que esta semana tuve la oportunidad de saludar, estuvieron en Pachuca durante 4 días, se van mañana, sábado en la mañana, después de exámenes médicos y entrenamientos a Ormeño. Platiqué con él un día antes, o ya sabía y no me quiso decir, o no tenía ni idea, pero bueno, platiqué con él de su proceso que hizo en Básicas de Pumas, un buen tiempo. Si se meten ustedes al Instagram de Santi Ormeño, se van a encontrar más fotos con Pumas que con el Puebla. O sea, todo ese proceso que él hizo con la universidad. Pero bueno, el caso es que, volviendo al tema de la selección nacional, yo creo que la coherencia del Tata tiene que ver con qué le está llamando para los que él quiere, para los que él le sirve.
No, a ver, sin duda. Pero no puedes, Alex, salir en conferencia de prensa a decir, con los 9 que tengo estoy bien, no necesitamos a nadie más, si vas a convocar a Funes Mori.
Sí, bueno, ahí, entre más hable el Tata Martino, nos quedará claro que habrá momentos en los que no terminará respaldando sus palabras con las acciones. Son ya 2 o 3 ocasiones en las que no nos queda claro, o al menos nosotros no compartimos, ¿no? Lo que dices, ¿no? El Tata Martino diciendo que él tiene a 9 de calidad, que no tenemos que andar desprestigiando o pobreteando a los 9 que están hoy en esta selección. Y lo primero que hace el siguiente partido es meter a Edwin Lozano, que no es centro delantero, y te da un mensaje claro de que si quería ganar ese partido, quizás con Alan Pulido y Henry Martín, para él no eran la opción ideal. Y después, hablando de que a selección malos que están en mejor momento. Eso lo ha dicho desde que llegó y nos ha dejado claro que así lo ha manejado. Ahora, si tienes en cuenta a Funes Mori, quítenle el que no es mexicano de nacimiento y el naturalizado. Hoy Funes Mori, desde la jornada 14, que no hace un gol, en liguilla desapareció. No está en su mejor momento y, en dado caso de que sea llamado, se terminará siendo una incongruencia. Creo que es el principio de esta especie de... No quiero decir ruptura porque es muy poco, pero ya se empezarán los cuestionamientos de, oye, tú dijiste esto y estás haciendo otra cosa, cuando en semanas y años anteriores todo lo que decía el Tata era maravilloso. Era obvio, ¿no? Que si no te acompañan los resultados, los cuestionamientos van a empezar a llegar y van a empezar a friccionar un poquito esta luna de miel, como bien lo dices.
Doñito.
Es que, caray, o sea, le vemos a todos algo, ¿no? O sea, analicen y nos metemos también en hemerotecas a todos, a Trelles, a Bora, a La Puente, a Mesa, a Aguirre, al Piojo, a Osorio, o sea, todos hicieron algo mal según los medios, según la gente, y todo te lo cambia un resultado, porque después de haber perdido contra Estados Unidos, se atiza un poco más al tema del Tata, claro, porque no llevaba el 9. Si te sales y por claro. ahí entra una patada y un gol y la meten, entonces claro, él tenía razón, nos cayó la boca. Chucho Ramírez no llevó al Chicharito, que era el Chicharito, a un proceso de un mundial, y fueron campeones y nadie le dijo nada. Si lo hubiera perdido, le hubieran dicho, es que no llevaste al Chicharito. Entonces me parece que hay sillas, ¿no? La del presidente de la República, la del técnico de la selección nacional, en las que nunca vas a dejar complacidos a todos.
Ah, bueno, eso sin duda, eso sin duda. Lo que sí es que la luna de miel con Gerardo Martino parecía que se prolongaba, y yo creo que ya estamos llegando a un momento en donde Gerardo Martino va a sentir realmente lo que es ser técnico de la selección nacional, ¿no? Porque viene la eliminatoria, porque ya perdió la Liga de Naciones de CONCACAF, porque Copa Oro, porque viene el Mundial, porque no llama al Chicharito, porque va a llamar a Funes Mori. O sea, ya. Y va a manejar esa presión, y yo creo que la va a manejar fantásticamente bien, porque ya es un sabe. Tipo con todas las tablas del mundo. O sea, ¿qué le vamos a cuestionar a Gerardo Martino? Pero sí va a empezar. Ese sentir de que no todo lo que haga o diga lo vamos a aceptar o lo van a aceptar la afición, sino que se le va a cuestionar.
Es que no hay nadie, no hay un personaje en la historia.
Pues al principio todos, al principio todos.
Porque a Jackie Lowe también, cuando fue campeón del mundo en Alemania, le encontraron pero los alemanes un año después, y también a Deschamps le sucederá con Francia, y también le ha sucedido. O sea, todos los técnicos viven de ganar y perder, pero los que ganan más que lo que pierden y que ganan cosas importantes tienen mayor crédito,
pero
no hay un técnico en el mundo, en la historia del fútbol, que me digas, fue perfecto.
No, nadie, por supuesto, nunca. No, pero es que no hay un ser humano que sea perfecto, pero el técnico nacional, comúnmente al principio, siempre bien, y después, y estamos llegando a ese punto, yo creo que Gerardo Martino lo va a manejar fantásticamente bien. A ver, la selección sub-23, Alex, todavía le quedan partidos a Jimmy Lozano, que tiene que dar la lista ya para Juegos Olímpicos.
Sí, hasta donde teníamos entendido, este 14-15 de junio se da ya la lista de manera interna, por decirlo de alguna manera, a las diferentes asociaciones, una para la CONCACAF, otra para la FIFA y los Juegos Olímpicos, y el último partido que tiene ya próximo es, o antes, digamos, de debutar en los Juegos Olímpicos, es este sábado ante Australia en esta gira de Marbella. Será la última, pues, examen para algunos, donde el Tata, donde Jaime Lozano, perdón, ya definirá su lista. Y lo que se está planteando es que para el día 30 de junio, que es unos días antes de los Juegos Olímpicos, México juega contra Panamá, la selección mayor. Se está buscando que ese partido, si no la juegue la sub-23, sí se busque que la jueguen la mayoría de estos jugadores. Ya vamos a tener la lista definida prácticamente, y que sirva como un último partido de preparación. Que si nos vamos a la lista definitiva, llegarían a los Juegos Olímpicos sin un solo partido de esa misma lista haber disputado un partido de preparación.
O sea, nunca con refuerzos, nunca con nada. Exacto. Sería ideal que se jugara. ¿Cuándo se hace oficial? O sea, entiendo que el 14, 15 de junio la van a, y que seguramente la vamos a conocer. 30 de junio.
A finales de junio ya oficialmente se debe de aparecer ya en los registros públicos de las diferentes páginas de los torneos.
Perfecto. Y la selección pues también la hará oficial. Vamos a hacer una pausa, son las 3 de la tarde con 43 minutos y regresamos para platicar con Julen Lopetegui, Vaya exclusiva, técnico del Sevilla. Pausa, volvemos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 45 minutos. Gracias por estar con nosotros. Y me da muchísimo gusto y valoro mucho a Julen Lopetegui, técnico del Sevilla, que nos hace el favor de estar con nosotros. Julen, gracias por acompañarnos en Marca Claro. Estuviste en México hace algunos días. Supimos que estuviste de visita. ¿Qué tal? ¿La pasaste por nuestro país? ¿Cómo te va, Julen? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, un saludo también. Saludaros. México, siempre digo que es mi segundo país. Voy mucho. Tenemos hace mucho tiempo intereses y inversiones en la Riviera Maya. Y siempre que puedo, voy un poco para relajarme, para disfrutar de las vacaciones y también para interesarnos un poquito por cómo va todo por allí, ¿no? Esa es un poquito el motivo por el que cuando puedo suelo ir bastante a México.
Oye, fue un cierre de temporada espectacular en España y el Sevilla luchó, peleó, intentó hasta el final, se le pegó ahí a los tres punteros. Caray, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivieron? Porque fue sorpresivo el que Sevilla estuviera ahí con Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid peleando hasta el final.
Bueno, nosotros hicimos una buena temporada a nivel de puntuación, una temporada totalmente histórica para el club y además en continuidad de la que hicimos el año pasado. Y bueno, ese era nuestro objetivo principal y evidentemente todo lo demás no estaba dentro de lo que nosotros pensábamos. Lo que ocurre que al final, lógicamente, cuando llegas a los últimos 4 o 5 partidos en esa posibilidad, pues siempre aparece esa ilusión, pero nuestro éxito y nuestra ilusión y nuestro objetivo era ser capaces de meternos a hacer algo histórico que nunca había hecho el club, que era meterse 2 años consecutivos en Champions a través de la liga regular. Lo hemos conseguido otra vez en el segundo año, insisto, algo histórico y además con un récord de puntos que nunca había conseguido el club. Yo creo que eso, unido a la evolución también de algunos de los jugadores y unido a la dificultad de haber afrontado 2 temporadas prácticamente correlativas, porque no tuvimos descanso el año pasado, solamente 5 días y muchos de ellos pudieron parar, con lo cual evidentemente el mérito de los chicos de haber hecho la temporada que han hecho es importante.
Julen, es un gusto saludarte. Ya te lo preguntaba Nico, perdón, el tema de pelear de tú a tú a los grandes, ¿no? Al Real, al Barça, al Atlético. Pero esto también genera expectativas. Ha sido un año difícil, sin público en los estadios, etcétera. Pero ahora, de cara a la siguiente temporada, ¿qué esperas?
Bueno, ya te he comentado un poco que el año pasado el hecho de quedar cuarto por segunda vez era algo histórico, que nunca había conseguido el club, con lo cual va a ser muy muy difícil volver a aspirar a ese escenario y trataremos de seguir creciendo, mejorando y lógicamente ojalá que podamos hacer una gran temporada y poder conseguir otra vez igualar ese objetivo que es muy muy difícil en la Liga Española, que es poder conseguir entrar en la Champions League, ¿no? Evidentemente hablamos de que solamente entran 4 equipos y es compleja y muy competitiva y muy dura la Liga Española.
Tengo que preguntarte también, obviamente, por los futbolistas mexicanos, ¿no? Que hay varios casos, digo, desde que empezó con Hugo Sánchez, pero recientemente el tema de Guardado, ahora de Lainez, de Herrera. ¿Cómo ven en España al futbolista mexicano y particularmente cuál es tu punto de vista respecto a nuestros jugadores que van para allá?
Yo creo que México es un país muy, muy futbolero, con muy buenos, una tradición futbolera y futbolística muy, muy grande y con muy buenos futbolistas. Una competición interna muy interesante también. Yo creo que la Liga Mexicana es una liga bien organizada, muy competitiva y muy interesante. Y eso hace que lógicamente, la competitividad y la formación del futbolista mexicano, que también creo que a nivel de selecciones ha sido siempre muy protagonista en todas las categorías inferiores, porque creo que se organizan muy bien y le dan mucha prioridad al tema de la selección, pues hace que la conclusión sea un futbolista competitivo, un futbolista normalmente técnicamente bien dotado, un futbolista ligero, veloz, y que hace que lógicamente esté presente en muchos mercados, ¿no? El futbolista mexicano, en este caso me preguntas por los que yo conozco, los que conozco son futbolistas de mucho nivel y que lógicamente por méritos propios están compitiendo al máximo nivel en Europa, ¿no? Y también por ende se está seguramente fortaleciendo y está aprovechando toda esa experiencia de la selección mexicana que no tengo ninguna duda que vaya donde vaya siempre va a ser muy competitiva, ¿no?
Gusto saludarte, Julen. Hablas de futbolistas mexicanos. Se habla, ¿no?, de una posible o de un posible interés del Tecatito Corona al Sevilla. Sin entrar en detalles de esto, tú lo conoces muy bien. ¿Qué le ha faltado al Tecatito para dar el salto de la Liga de Portugal a la Liga de España, por decirlo?
No voy a hablar de nombres propios porque todo se puede malinterpretar, evidentemente. Y a veces lo que pretenden los periodistas para que haya doble lecturas, no. Y siempre he hablado de que el futbolista mexicano, entre ellos, por supuesto, en Tecatito son futbolistas de mucho nivel, están en un muy buen equipo como es el Oporto y por supuesto que tienen nivel para poder jugar en otras ligas, ¿no? Pero a partir de ahí dictará o no pues lo que marque un poco el mercado y lo que marque lo que pueda pasar en el futuro. A partir de ahí él está en un buen equipo, como te insisto, y poco más te puedo decir al respecto.
Y hablando del fútbol mexicano, Yule, no sé si por ahí sigues a más jugadores, tengas en el radar a otros que quizás están haciendo las cosas muy bien, están su nombre sonando en Europa, pero todavía no han logrado dar el salto. ¿Sigues la Liga Mexicana, Yule?
Sí, sí, sí. A ver, cuando dices sigue la Liga Mexicana, normalmente cuando estás entrenando y estás metido en la competición y de manera tan intensa como ha sido este año, donde hemos jugado cada tres días tres competiciones diferentes, sigues lo que te toca seguir, que es tu liga, el próximo rival, el análisis. Pero lógicamente a uno le gusta el fútbol y siempre está pendiente de lo que hacen jugadores que uno conoce, jugadores a los que les tienes cariño, y siempre sigo. Lógicamente los resultados, sé que Cruz Azul ha sido campeón después de 23 años, que el final de la temporada mexicana, como siempre, suele ser muy emocionante por el formato que tenéis de liga, que hace que bueno, puedas no hacer una liga regular, aunque este año ha coincidido el campeón de la liga regular, cosa poco usual, con el campeón de los playoffs, como ha sido Cruz Azul. Pero bueno, evidentemente creo que ese tipo de... el formato de competición hace que sea muy abierto ese final de liga, ¿no? Y hay muchos equipos muy parejos, de mucho nivel, y que cualquiera de ellos puede ganar en esos emparejamientos ya a muerte súbita, ¿no? Yo creo que la Liga Mexicana en ese aspecto goza de buena salud, y además tiene un formato que hasta el final estás pendiente de quién puede ser el campeón. Y a partir de ahí, los jugadores que puedo seguir, pues son, siempre que ves un equipo, sigue los jugadores que te gustan, bueno, pues que más o menos todos podéis conocer. Aquí en España también hay jugadores mexicanos que están rindiendo un nivel también alto, los tenemos también en la ciudad de Sevilla, y lógicamente siempre uno los conoce y está pendiente, pero tampoco creo que te puedo entrar en un análisis profundo de cada futbolista mexicano.
Estamos platicando con Julen Lopetegui, técnico del Sevilla, pero que en algún momento platicaste con Chivas. Julen, a lo mejor no avanzaron mucho las negociaciones, pero hoy cada vez vemos a más técnicos europeos o que han estado en ligas europeas, como Solari, también está Javier Aguirre, Beñat San José, en fin. ¿Te gustaría dirigir en México en algún momento de la vida, Julen?
Bueno, ¿y por qué no? Te decía antes que México es un país futbolero, con mucha cultura futbolística, con una liga, creo que, insisto, muy bien organizada, con aficiones muy apasionadas, buenos estadios, y me consta por amigos que he tenido que han entrenado ahí también, que realmente le dan mucho valor a la competición y también a la pasión con la que vivís el fútbol, ¿no? Que yo creo que al final todos los que vivimos en el mundo del fútbol lo que nos gusta es sentir eso, esa pasión, esa exigencia, esa presión, bueno, esa intensidad que hace que le dé sentido a nuestra profesión, ¿no? Y por qué no algún día, por supuesto, pueda tener el placer de poder estar en vuestro país, no de visita.
Sería espectacular. Julen, te mandamos un abrazo grande, de verdad, gracias por tu tiempo y todo el éxito del mundo. A ver si hay algún mexicano que te acompañe por ahí en Sevilla. Gracias, Julen.
Pues un abrazo muy fuerte para todos.
Gracias, Julen Lopetegui, qué lujo. Felicidades, Alex, por conseguir que Julen Lopetegui esté con nosotros aquí en Marca Claro, porque es una voz importante. Toño, un técnico que estuvo peleando por el título en España con el Sevilla.
Sí, que recordemos, ¿no? Cuando estaba a días de arrancar los españoles el Mundial de Rusia, también, cuando se preanuncia que va a ir al Real Madrid, la federación le dice con permiso, si te vas a ir para allá, adelántate. Y entonces, bueno, le ha pasado de todo, pero qué temporadas ha tenido con el Sevilla, impresionantes, ¿no? Yo no sabía que tenía intereses en México y que venía tanto.
Epa, para que veas de lo que se entera uno. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Son las 3 de la tarde con 57 minutos. Gracias por estar con nosotros. Programa movido el que tuvimos hoy. Italia le gana 3-0 a Turquía, Toño, en el inicio de la Eurocopa.
Sí, me parece lógico el resultado, ¿no? Era el favorito. Italia jugó de local, jugó en Roma. Vienen buenos partidos. Mañana van a jugar Gales, Suiza, Bélgica, Rusia, Dinamarca, Finlandia. El domingo se presenta Holanda. Entonces, Inglaterra también. Entonces, bueno, pues sí, es un mini mundial de europeos.
Un mini mundial. Y también hay Copa América el domingo. Pues Copa Oro, Juegos Olímpicos. Va a ser un verano espectacular. Toño, Alex, gracias, un abrazo.
Buenas tardes, buen fin de semana. Vámonos.
Gracias por estar con nosotros. Quédense en el 102.5 de FM, José Ramón Zavala, Autos y Más. También en Claro Sports con una programación fantástica. Vámonos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.